Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con la mirada en las crisis migratorias latinoamericanas, culmina foro global sobre los refugiados. El drama de las familias fracturadas por la migración en Venezuela. En medio de gran división, la Cámara de Representantes vota artículos de juicio político al presidente Trump. Y una iniciativa para rehabilitar a pandilleros en Los Ángeles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Sin grandes anuncios, pero con el firme énfasis en las crisis migratorias latinoamericanas, culminó este miércoles el Foro Global sobre los Refugiados en Ginebra. Líderes mundiales se comprometieron a la búsqueda de salidas para aliviar el problema. Luis Carvalho es colaborador de La Voz de América y desde Ginebra nos cuenta cuáles han sido las conclusiones de este primer Foro Global sobre los Refugiados, Luis.
Buenas noches, Belén. La conclusión es que la organización de esta cumbre ha sido una muy buena idea, una cumbre excepcional para intentar dar una respuesta coordinada a una situación inédita. Hay que recordar que en una década, en 10 años, se ha multiplicado por 2 el número de refugiados, 25 millones. Lo que se ha intentado durante 2 días aquí en Ginebra es sentar las bases de una respuesta futura, eficaz y conjunta a la crisis mundial de los refugiados.
Dar visibilidad a una crisis migratoria inédita y desarrollar herramientas comunes para atajarla. Con ese objetivo, el ACNUR se ha reunido durante 2 días en Ginebra en el primer foro mundial sobre los refugiados. No ha habido grandes anuncios, pero sí la constatación clara de que el mundo, y en particular América Latina, se enfrentan a un fenómeno de proporciones desconocidas.
Lo que está promoviendo el foro es realmente ampliar la base de actores que se involucran en la respuesta para encontrar soluciones al problema de movilidad humana, particularmente lo que nos concierne a la movilidad humana en nuestro continente.
1.350 millones de dólares es la cantidad que el ACNUR se ha fijado para poder afrontar la crisis migratoria venezolana. La Unión Europea puede ser un socio vital.
Toda esta respuesta, para completar un poco el marco de acción, necesita un gran apoyo de la cooperación internacional.
La inacción no es una opción, en palabras del representante especial del ACNUR para los refugiados venezolanos. A este ritmo podría superar en número al éxodo sirio.
Podría superar los 6,5 millones de venezolanas y venezolanos que habrán abandonado su país para finales de 2020.
La próxima cita ya se está preparando. Será una conferencia de donantes durante el primer semestre de 2020.
Y a modo de conclusión, la frase de Filippo Grandi, el alto comisionado del ACNUR, cuando le han preguntado si ha sido un éxito o no esta conferencia. Él ha dicho que en todo caso tenía y tiene todos los elementos para ser un gran éxito.
Luis, muchas gracias por tu reporte. Seguiremos atentos a más información.
Buenas noches.
Con más de 4.600.000 migrantes, Venezuela es considerado por la ACNUR el país con el éxodo más grande en la historia reciente de América. Pero ¿cómo viven quienes quedaron atrás? Adriana Núñez Rabascal tiene la historia.
Interna en un trabajo donde no Mirta quedó a cargo de su hermano de 8 años cuando sus padres decidieron irse de Venezuela para poder cubrir los gastos que con sus salarios no lograban garantizar.
Estábamos sumamente mal, estábamos en un punto donde conseguir comida se hacía muy dificultoso, no teníamos prácticamente, mi hermanito de colegio privado tuvo que pasar a colegio público, yo estuve que comenzar a trabajar para poderme costear la universidad y poder ayudar un poco a mi mamá.
Tenía apenas 22 años cuando debió asumir esa responsabilidad y a pesar del dolor que asegura provocó la separación, afirma que si sus padres no trabajaran hoy en Panamá, su situación sería complicada.
de verdad que estuviéramos muy mal. De hecho, creo que a mí me hubiera tocado dejar la universidad y dejar mi carrera para poder colaborar un poco más con cuestiones de la casa.
De acuerdo con la encuestadora Data Analysis, un 25% de los venezolanos recibe ayuda económica de familiares en el exterior. Álvaro explica que aunque la situación económica de sus dos hijos que viven en Colombia no es holgada, apoyan por otras vías.
Lamentándolo mucho, tengo a mi papá con cáncer y gracias a que estos dos hijos están ahorita en Bogotá, me han ayudado a mandarme el tratamiento que él amerita.
De acuerdo con la organización patronal Fede Cámaras, las remesas en 2019 alcanzaron los 3.000 millones de dólares, lo que equivale a un 13% del total de ingresos en moneda extranjera que recibió Venezuela durante todo este año. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El primer grupo de salvadoreños que obtuvo la visa de trabajo temporal viajará este jueves a Estados Unidos para desempeñar labores agrícolas. Ellos son parte de un plan piloto que busca reducir la migración irregular, como nos cuenta Enrique López.
Un grupo de 50 salvadoreños viajará este jueves al estado de Mississippi, en Estados Unidos, para realizar trabajos agrícolas y de jardinería, gracias a un acuerdo suscrito entre ambas naciones que tiene como objetivo frenar la migración irregular. El empleador asumirá los gastos de la visa, viaje, alojamiento y, en algunos casos, la alimentación.
Hemos garantizado absolutamente todo el marco legal y, además de eso, el respeto al Estado de Derecho en materia laboral de los Estados Unidos.
Luego de un riguroso proceso de selección, se les otorgará la visa H-2A para permanecer durante 4 meses aproximadamente en la nación norteamericana y luego retornar a El Salvador esperando un nuevo citatorio.
La imagen que traslademos ante los Estados Unidos con este primer contingente significa la apertura y las posibilidades del resto que van a ir en un segundo y un tercer contingente.
Daniel Morán forma parte del primer contingente de agricultores. Sus expectativas son grandes, ya que luego de ganar entre 18 a 30 dólares semanales, el sueldo promedio que ganará será de 2.000 dólares al mes aproximadamente.
Pues nosotros vamos contentos porque vamos a sacar a la familia adelante, vamos a trabajar y regresar, pues, y para que nos den otra oportunidad más adelante.
Luego de concluir su gira por Asia, el presidente Nayib Bukele dio a conocer acuerdos obtenidos en Qatar, entre ellos el otorgamiento de visa de trabajo para jóvenes salvadoreños especializados en carreras relacionadas a operaciones portuarias. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Al regreso, ¿cómo avanza en la Cámara de Representantes el proceso de juicio político al presidente Trump? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Una intensa jornada de votación tiene lugar en la Cámara de Representantes. Los legisladores deben votar los argumentos para un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Jacopo Luzzi está siguiendo este proceso desde el Capitolio estadounidense. Jacopo, ¿cómo se desarrolla esta sesión?
Te cuento, Belén, que los ánimos hoy desde las 9 de la mañana estuvieron animados, a veces exaltados, con una marcada diferencia entre los dos partidos. Los demócratas acusando al presidente y legitimando el juicio, mientras los republicanos respaldando la inocencia de Trump en la llamada con el presidente ucraniano Zelensky. La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dirigió el miércoles hacia la destitución del presidente Donald Trump, acusándolo de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y de obstruir al Congreso mientras investigaba sus acciones. Nancy Pelosi abrió las numerosas horas de intenso debate bipartidario en el Pleno de la Cámara, afirmando la necesidad de defender la democracia estadounidense.
Si no actuamos ahora, seríamos negligentes en nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción.
En el dividido debate, los demócratas criticaron al mandatario, mientras los republicanos, de manera compacta, afirmaron que Trump no hizo nada de malo y defendieron la inocencia del presidente contra lo que son, dijeron, simples ataques políticos con vista a las elecciones. Ningún republicano ha anunciado que vaya a votar en favor del juicio.
Creo que este es el proceso más injusto, políticamente sesgado y manipulado que he visto en toda mi vida.
Con los demócratas firmemente en control de la Cámara, el resultado hoy no parece en duda. El republicano Trump se convertiría en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Trump se enfrentará a un juicio en el Senado de mayoría republicana el próximo mes, aunque su condena y destitución sigue siendo poco probable. El juicio ocurriría 10 meses antes de que Trump se postule para la reelección a un segundo mandato en los comicios nacionales del próximo noviembre. Antes de la Navidad, se supone que la Cámara transmitirá los resultados de la votación al Senado, donde se supone que el proceso empezará al comienzo del año próximo. Sin embargo, como afirmó Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, no se citarán testigos clave de la administración Trump, como el ex consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, negando así la solicitud de los demócratas.
Jacopo, muchas gracias. Estaremos pendientes de tu cobertura y todo lo relativo a este proceso en el Congreso. También desde la Casa Blanca siguen con atención el desarrollo del proceso que tiene lugar en la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump volvió a descalificar este proceso. Le preguntamos a Bricio Segovia cuáles han sido las últimas reacciones desde la Casa Blanca, Bricio.
Bueno, y lo hizo a través de Twitter porque desde aquí, desde la Casa Blanca, tan solo una persona ha respondido a las preguntas de los periodistas desde esta misma sala. Se trata de la asesora del presidente, Kellyanne Conway, quien dice que este proceso de impeachment pues crea un peligroso precedente para los presidentes que vengan después de Donald Trump. Dice que se podría pues acusar a cualquier mandatario por cualquier cosa. Siguen diciendo que este proceso es una farsa.
Día histórico en el Congreso y mientras desde la Casa Blanca su portavoz lanzó el siguiente mensaje.
El presidente estará trabajando todo el día, será informado por su personal a lo largo de la jornada y podría ver parte de los procedimientos entre reunión y reunión.
Sin embargo, la cuenta de Twitter del presidente daba a entender que no había quitado ojo del proceso de su juicio político que transcurría en la Cámara de Representantes. A mitad de mañana, el mandatario había compartido una cincuentena de mensajes relacionados con el proceso de destitución. El primero de ellos, este.
¿Pueden creer que seré sometido a un juicio político hoy por la izquierda radical, los demócratas que no hacen nada? Y yo no hice nada malo. Es terrible.
A este tuit le siguieron desde opiniones de analistas conservadores hasta mensajes de apoyo que el presidente compartió en su perfil. Trump pondrá fin a esta jornada decisiva en Michigan, donde dará un meeting. Como es habitual en el mandatario, será entre sus simpatizantes donde probablemente lance sus mensajes más críticos y vigorosos contra la oposición demócrata que propició que el mandatario se convierta en el cuarto presidente de Estados Unidos en enfrentar un proceso de destitución.
Y precisamente ahora mismo se encuentra la prensa esperando la salida de Donald Trump, que viajará camino a Michigan a la espera de que quizá haga algunas declaraciones sobre este impeachment. Belén.
Bricio, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado de esta noticia en desarrollo en boanoticias.com. El proceso de juicio político al presidente Donald Trump tendrá sus efectos en las elecciones del 2020, según expertos. Leonardo Feldman habló con un especialista y tiene la historia.
Las primarias presidenciales demócratas se iniciarán en Iowa, Estados Unidos, en febrero 2020, mientras que las elecciones presidenciales serán en noviembre del mismo año. Dan Mahaffey, del Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso, explica cómo el proceso de juicio político está afectando a los partidos que ya se encuentran en campaña electoral.
Nada acerca del juicio político se dirige a la reconciliación de ambos lados. Es el proceso político y constitucional más divisivo que un partido puede emprender. Y creo que es por eso que vemos que los demócratas no toman esta decisión a la ligera.
Mahaffey dice que aunque los precandidatos demócratas tienen diferentes estrategias de campaña para lidiar con este asunto, tendrán que opinar al respecto debido al tema por el cual se lleva a cabo el proceso de juicio político.
Esto se trata específicamente de que el presidente también invite a interferir en las próximas elecciones. Se unirán, ya sea que a un candidato le guste o no.
Y es que el experto afirma que varios de los precandidatos, miembros del Congreso, podrían ver su campaña afectada mientras continúa este proceso.
Solo desde un punto de vista puramente logístico, uno que tiene, requiere mucha atención de los medios, requiere mucho tiempo. Los miembros del Senado que se postulan para la nominación demócrata también pueden enfrentar el desafío de si estoy en Washington o estoy en Iowa.
Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
Y en Los Ángeles hay más de 450 pandillas activas, pero una organización sin fines de lucro busca rehabilitar a muchos de estos pandilleros. Verónica Villafañe nos trae la historia.
Cuando tenía solo 12 años, la madre de Sherry García la obligó a formar parte de una pandilla robándole su niñez.
Comencé a proxenetear y a drogarme, vender drogas.
Pero su vida cambió desde que encontró Homeboy Industries, una organización que ayuda a pandilleros a rehabilitarse y les ofrece orientación para abandonar actividades criminales.
Ayudan a prepararte para un trabajo y aprender cómo mejorarte. Si no hubiera venido a Homeboy, ¿quién sabe lo que estaría haciendo ahora?
Homeboy Industries es un programa de capacitación de 18 meses para pandilleros y hombres y mujeres que recientemente salieron de la cárcel.
Según Chapa, una de las consejeras del programa, los expandilleros reciben capacitación para diferentes tipos de empleos y tienen la oportunidad de trabajar en la panadería y oficinas de Homeboy. Al terminar el proceso, tienen un currículum con un historial laboral. El objetivo final es conseguirles un empleo fuera de Homeboy Industries. El programa fue fundado en 1992 por el padre Gregory Boyle con la misión de reducir la violencia de pandillas y ofrecerle a los pandilleros una segunda oportunidad para rehacer sus vidas. Desde que comenzó a trabajar en Homeboy Industries, Sherry dice que aprendió a perdonarse a sí misma y está intentando perdonar a su madre.
Ahora tengo que pensar en mis hijas. No soy perfecta, pero quiero mostrarles una mejor vida de la que me dio mi madre. No quiero que crezcan como yo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, Guatemala recibe a más migrantes en el marco de los acuerdos de asilo. Detalles al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ante la inseguridad en los centros penitenciarios de máxima seguridad, las autoridades en Honduras decidieron intervenir y entregar el control de manera temporal a las Fuerzas Armadas de la Nación. Óscar Ortiz nos amplía.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Eval Díaz.
Se decretó encargar al equipo que coordina o coordinador de la Fuerza Interinstitucional Fusina la coordinación, dirección del Sistema Nacional Penitenciario.
Para organizaciones no gubernamentales, la acción debe orientarse en recuperar la gobernabilidad de estos lugares, señaló Omar Rivera de la sociedad civil a La Voz de América.
Que la crisis penitenciaria avanzaba como una bola de nieve, generando terror y pletórica de actos violentos que atentaban en contra de la vida de muchos de los reos ahí recluidos.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones. Así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Esta comisión interventora, conformada por policías y fuerzas militares, tendrá la obligación de dar un informe en los próximos 6 meses y determinar qué acciones debe ejecutar el gobierno para cambiar el sistema penitenciario en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Siguen llegando salvadoreños y hondureños a Guatemala como parte de los acuerdos firmados con Estados Unidos, pero la mayoría de ellos han desistido de la protección, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Otros 16 centroamericanos llegaron este martes a territorio guatemalteco procedentes de El Paso, Texas. Se trata de 5 unidades familiares, 3 de Honduras y 2 de El Salvador, que incluyen a 5 menores de 12 años. Con esto suman ya 40 personas que han sido enviadas desde Estados Unidos tras pedir asilo en la Nación del Norte. El director de la organización Refugio de la Niñez explica el procedimiento que se sigue cuando los centroamericanos llegan al país.
Se les hace el chequeo migratorio, posteriormente se les da a conocer que hay instituciones o organizaciones que les pueden acompañar si su deseo es pedir asilo en Guatemala.
Refugio de la Niñez les ofrece atención psicológica, trabajo social para guiarlos en los trámites y asesoría legal respecto a sus derechos y garantías. Sin embargo, la mayoría ha decidido no continuar con la solicitud de asilo en Guatemala.
Quizás un 15% han mostrado interés en la solicitud de asilo. Otro 15% ha planteado que necesitan tiempo para poderlo pensar y quizás un 60% ha pedido regresar a su país de origen.
Dubón explica que la mayoría llega con altos niveles de estrés y ansiedad, por lo cual prefieren desistir del asilo. Sin embargo, se proyecta que cada vez sean más migrantes.
Hemos visto un incremento casi del 100% de la población.
Las identidades y ubicación de albergues de los salvadoreños y hondureños son información confidencial. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó el Plan País 2020, una iniciativa que busca estabilizar a la nación en distintos sectores, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Desde la capital venezolana, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa Venezuela y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue contribuyendo en la destrucción de la nación. Por esa razón aseguró que tienen una gran responsabilidad en el Plan País 2020 para recuperar a la nación.
Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es
que renazca la República, las libertades, el país posible. Porque nunca más podemos repetir los errores del pasado.
En ese contexto, la vicepresidenta en disputa del país, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de los planes de la denominada derecha representada en Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, nunca podrán asumir la presidencia del país.
Como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó, cuando dice que sea como sea, hay que sacar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político.
La funcionaria destacó que el balance político anual de Venezuela es que hubo dos propuestas. Por un lado, quienes apostaron a la invasión, al golpe de Estado, a la confrontación, y por el otro, quienes apostaron al diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En instantes, Facebook podría conocer la ubicación de sus usuarios, aún sin su consentimiento. Lo que opinan expertos al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Por valor de 50 mil millones de dólares suscribieron los fabricantes de automóviles Fiat Chrysler y Peugeot este miércoles con la finalidad de crear una industria de automóviles que se convertirá en la cuarta más grande del mundo. Y otro tema, una carta de Facebook a dos senadores estadounidenses sería la muestra de que la red social tiene acceso a la ubicación de sus usuarios, aunque ellos no lo autoricen. Laura Sepúlveda conversó con un experto y nos amplía.
Su historial de ubicación es privado y puede administrarlo o eliminarlo en cualquier momento. Así dice una cita de las políticas de privacidad publicadas por Facebook a los usuarios.
Facebook lo admite, desactive los servicios de ubicación y todavía seguirán su ubicación para ganar dinero, enviándole anuncios. No hay opción de exclusión, sin control sobre su información personal. Eso es gran tecnología y es por eso que el Congreso debe tomar medidas.
El senador Josh Hawley de Missouri expresó en su cuenta de Twitter preocupación tras recibir una carta en la que Facebook admitiría no solo recibir información por autorización de los usuarios, sino por su actividad publicada en la red y su dirección IP utilizada por el dispositivo con el que se hizo la publicación.
Facebook, en respuesta a consulta de La Voz de América, no extendió su pronunciamiento, sino que sugirió solicitar una copia del documento a la oficina de los senadores Hawley y Cohns.
Incluso si siente que no tiene nada que ocultar y nada que mantener en secreto, creo que es importante preocuparse por estos problemas, pero sus actividades, ya sea ir a una clínica de salud para mujeres, una mezquita, y quieren mantener esa actividad en privado y no que todos la investiguen.
Expertos en privacidad informática como Jake LaPerruc celebra que se ponga la mirada en las políticas de privacidad de compañías que tienen acceso a tanta información personal, y más aún cuando el usuario no tiene plena conciencia de ello. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En Brasil, un Santa Claus surfero atrae la atención de propios y extraños en las playas del estado de São Paulo. Carlos Bahía, un instructor de surf local, se viste del popular personaje navideño para surcar las olas por una buena causa. Les informó Belén Mora.